1:07, seguimos adelante. Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tacers, y además contento porque estoy con vos después de una semana fastidiado. Hoy
bueno,
estoy aquí con todo el timbre de voz.
Eso está bien porque así nuestros oyentes y tic-tacers pueden conocer de primera mano todas las novedades, y tenemos algunas hoy.
Y una cosa, la voz es un dato de carácter personal.
Efectivamente.
Por eso siempre nos informan en las grabaciones telefónicas, porque la voz no deja de ser un dato de carácter personal y reconocible. Todos reconocen la voz de Carmen Berzosa, y la de Javier Nogueroles ya cuesta más de reconocer.
Bueno, pues lo que pasa es que ahora con esto de la IA se hacen unas cosas... Te hacen bueno, hablar y te hacen decir unas cosas que, en fin, ¿para qué? Pero bueno, vamos a lo nuestro y vámonos al programa de hoy porque tenemos un par de temitas que yo creo que son importantes y hay una que me ha llamado especialmente la atención, me lo pasabas esta mañana, y dice la noticia: una inmobiliaria multada con 20.000 euros por hacer fotos y vídeos de los buzones de las comunidades de propietarios que visitaban. ¿Qué es esto?
La verdad es que esta noticia es digna de estudio, porque tiene todos los casos que yo suelo comentar muchas veces en las formaciones. Pues ni más ni menos, aquí todo parte de un ex empleado, una inmobiliaria que les obligaba a, cuando iban a hacer una visita, tomar fotos y tomar todos los datos de los vecinos a través de los buzones. ¿Qué ocurre? Que desde el momento que tú te haces una base de datos de esos buzones, tú no tienes el consentimiento, por lo tanto, no hay una base legitimadora. Infracción del artículo 6, no hay una legitimación para hacer esa base de datos, 10.000 euritos. Entonces, pero ¿de dónde viene la denuncia? Del extrabajador, que cuando la empresa le dice que tiene que hacer esta práctica, porque si no, no podemos realizar zona, según indican, pues él se opone y le dice: oiga, yo por protección de datos no puedo dedicarme a recoger esa información. ¿Qué hace la empresa o la inmobiliaria? Lo despide. Claro, tenemos que prescindir de tus servicios, porque claro, no estás cumpliendo, aunque eran conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad.
O sea, ellos sabían que la práctica que realizaban era completamente ilegal.
Correcto. Pero lo que no esperaban es que, después de despedir al trabajador, el trabajador tenía una imagen o un vídeo en formato MP4 de la grabación con el gerente diciéndole: oye, que lo que estamos haciendo es ilegal, y la otra persona, aun reconociéndolo, le dijo que había que realizarlo, porque si no, no tenía. Por tanto, tenía una evidencia, tenía fotos de los buzones y de las bases de datos. ¿Qué hizo con todo ese material? Dijo: muy bien, yo pongo una denuncia, porque poner una denuncia es gratuita. Y siempre lo he dicho, ¿quién me va a denunciar a mí?
Pues espera.
Un extrabajador, un cliente, un proveedor, cualquier persona que considere que estás vulnerando los derechos y libertades de las personas físicas, puede poner la denuncia. Y es lo que hizo. Lo bueno es que la agencia le pidió explicaciones a la inmobiliaria y dijo que no, claro, tenemos una base de datos, tenemos el consentimiento de todos los interesados y hemos obtenido de una fuente pública. Como la agencia no se fiaba, se plantó en la inmobiliaria y le pidió abrir esa y ver esa información. Con lo cual pudo comprobar que lo que estaba diciendo de hemos obtenido los datos de una fuente pública
era mentira.
Pues, había información que en las fuentes públicas no está. Porque en una fuente pública no dice el piso, no dice el número de puerta, podrá decir el nombre y el portal, pero no el detalle del piso puerta. Y luego, aparte de que había información de que en muchos casos faltaba el correo de contacto, el teléfono. Y ellos decían que esa base era de potenciales y que se les enviaba la información de protección de datos para informarles. Pero claro, si no tienes teléfono, no tienes email,
¿cómo se la envías?
¿Cómo vas a enviar esa información? Incumplimiento del artículo 14, deber de informar. El deber de informar es el aviso legal que siempre hemos comentado. Le informamos que los datos eran tratados por la inmobiliaria tal con la finalidad de, estamos legitimados por una relación contractual, su consentimiento, pero aquí ni deber de informar, ni legitimación, 10.000 euros por cada una de las infracciones, y bueno, pues...
El trabajador no habrá recuperado su empleo, pero la inmobiliaria se va a acordar del trabajador y de los incumplimientos durante un tiempo.
Bueno, la inmobiliaria lo que tiene que hacer es obtener los datos de manera lícita y leal. Tú no puedes ir tomando datos de los fonoportas. O sea, yo recuerdo hace años, con la antigua ley 15/99, el listín de teléfonos del año en curso sí que se consideraba una fuente pública. Sí. Y yo, en aquella época, como comercial de banca, sí que utilizaba el listín para obtener información. Pero es que hoy en día las páginas amarillas y los listines blancos han desaparecido.
Ya no existen,
por tanto,
efectivamente.
Pocas fuentes públicas nos quedan.
No voy a decir yo que no sea una pena eso de que hayan desaparecido, ¿eh? Que me parece que sí, pero efectivamente ya no existen, por lo tanto, esa como fuente pública lo vamos a tener mal, demostrar que tengo un teléfono de una fuente pública.
Efectivamente, alguien me la ha pasado.
Efectivamente.
Esa era la primera noticia que me ha llamado la atención, y la segunda también es que es de traca.
La segunda es de una empresaria que no contenta con entrar en el grupo de WhatsApp de las empleadas, lo guardaba, lo grababa y en fin.
Aquí estamos hablando de un tema de revelación de secretos. O sea, condenada a 2 años de prisión por acceder de forma ilícita al grupo de WhatsApp de las trabajadoras y copiar los mensajes. O sea, de la lectura de la noticia, aquí lo que resulta es que habían 5 trabajadoras de una escoleta, de una guardería, que tenían un conflicto laboral. Como estaba ese conflicto, ¿qué hizo la empresaria? Pues accedió al dispositivo móvil de una de las trabajadoras, que guardaba en una taquilla que no estaba cerrada con llave, el equipo o el móvil tampoco tenía contraseña, accedió a las comunicaciones de WhatsApp, las descargó y a partir de ahí es cuando viene el delito de revelación de secretos, porque lo que viene a decir es que el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, se apodere de mensajes o cualquier otro documento o intercepte telecomunicaciones, ¿vale?, podrá ser castigado con penas de prisión y se impondrá penas de 2 a 5 años si se revelan o ceden a terceros. ¿Qué hizo? Una vez tuvo los mensajes, los envió a otro grupo de directivos diciendo, aquí tenéis las comunicaciones, ella misma se jactaba de haberlas obtenido de manera ilícita y les decía, ahora a los abogados les toca hacer esto lícito. Bueno, pues al final las consecuencias de actuar de manera ilícita pues son 2 años de cárcel, indemnización de 2.000 euros a cada una de las afectadas por vulnerar su honor. Y es lo que tiene. Es decir, cuando el mensaje lo comunica una de las partes, Si yo revelo un mensaje en el cual yo estoy participando, aquí no hay revelación de secretos. Pero Si alguien intercepta nuestras comunicaciones, la tuya y la mía, y las publica, ahí sí que vendría la vulneración del deber de secreto.
Sí, sí, todo lo que está pasando ahora con esas conversaciones de WhatsApp que se están haciendo públicas y que hoy mismo uno de los implicados decía que había autorizado a que se publicaran. O sea, ahí ya
él es el tercero.
La sombra de delito ha desaparecido.
Efectivamente, aparte de que el medio de comunicación, en este caso vosotros los periodistas, pues tenéis la libertad de prensa, podéis no revelar la fuente y vosotros ya ponderáis y valoráis hasta qué extremo, ¿vale? Entonces, si ha sido uno de las partes el que ha comunicado y ha facilitado esa información al medio de comunicación, pues poco revelación de secretos hay aquí.
Efectivamente.
Pero ahí no vamos a entrar.
No.
Eso lo dejamos para los contertulios de la televisión.
Bueno, lo cierto es que lo hemos dicho un montón de veces y lo comentábamos no hace mucho con el tema que hace referencia en esta ocasión a los correos electrónicos, que decías aquello de ¿puedo yo intervenir el correo electrónico de un trabajador mío, aunque sea el correo laboral? Pues si contiene algún dato personal, ¿no?
Además es que el Estatuto de los Trabajadores te impide acceder al correo electrónico, igual que la taquilla. Otra cosa es que también facilita al empresario poner los medios para velar por la integridad de la empresa. Pues yo sí que le puedo exigir a cualquiera de mis trabajadores que aperture el correo y siempre voy a procurar hacerlo en presencia de un testigo para que no pueda tener el efecto boomerang. Uh-huh. Es decir, yo sí que puedo velar eso. Otra cosa es interceptar las comunicaciones de manera ilícita.
Claro.
¿Vale?
Es decir, dime.
No. Yo, por mi parte...
No, que en todas esas cuestiones hay que tener mucho cuidado, porque es aquello de, bueno, pero es que es mi negocio, o es mi tienda, o es mi empresa, o... Bueno...
Sí, bueno, me parece muy bien, pero también los trabajadores tienen sus derechos, tenemos que respetarlos, y no podemos invadirlos más allá de lo necesario. Es como a la hora de publicar las imágenes. Ayer estaba en casa de un cliente que había subido un vídeo de la empresa donde habían trabajadores. Lo primero que le pregunto, ¿tienes la autorización de esas personas? No, este ya no está trabajando con nosotros. Y bueno, pues mi recomendación es retirar el vídeo de la página web. Porque si luego me dice que he utilizado el vídeo sin consentimiento... Voy a tener un problema.
Efectivamente. Bueno, pues todas estas cosas hay que tener mucho cuidado, y para asegurarnos de que lo hacemos bien y de que no tenemos problemas y de que no nos van a surgir inconvenientes en un futuro, lo mejor es, como decimos siempre, recurrir a un experto. Para eso estáis, os pueden preguntar todas las dudas, os pueden solicitar vuestros servicios, en fin, todo lo que haga falta, que para eso estáis ahí en
Quick LOPD.
Iba a decir en TicTac Datos. En TicTac Datos también, pero mejor que se dirijan a Quick LOPD, a Javier Noveroles. Por cierto, el próximo día 21 es la cita. ¿Cómo va el foro, Javier?
El próximo miércoles es el foro empresarial en el que hoy justamente vamos a realizar el sorteo. Por ahora ya llevamos recaudados 8.100 euros, con lo cual vamos a poder hacer un sorteo o una rifa de 9 cheques solidarios de 900 euros a 9 comercios afectados por la dana. Hemos habilitado una fila cero, a la cual la gente que... Sabemos que hay mucha gente que tiene compromisos laborales, que tiene viajes, pero que si quiere ayudar puede aportar su granito de arena desde la fila cero. La página web saforconecta.com, hay un apartado del cuarto foro empresarial donde se puede bien adquirir la entrada, donde por 50 euros tendrán el acceso a las conferencias, al coffee break, a la comida, o si no van a poder venir, pues esa fila cero y colaborar. José Manuel Prieto, el señor alcalde, ya nos ha confirmado su presencia para el acto de apertura. El vicepresidente para la reconstrucción, el señor Gampampos, también nos ha confirmado su presencia en el acto de clausura. Y por ahora ya tenemos 125 personas apuntadas para el foro.
Uh-huh.
Siempre son oportunidades para los empresarios, para los profesionales, para contactar con posibles clientes, posibles proveedores, o nunca sabes ese contacto cuando lo vas a gastar o necesitar.
Pues lo que tienen que hacer nuestros oyentes es rápidamente entrar en la web, buscar esas entradas y apuntarse al foro, que seguro que les va a venir muy bien. Javier Noveroles, el próximo jueves te veo. ¿El próximo jueves es antes del 21?
No, el 22.
Es después. Pues entonces nos vemos el 21 y el jueves aquí en Tic Tac Datos. Muchas gracias.
Gracias a ti.